Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Quisiera hoy comentar con ustedes este hermosísimo Salmo 45 que hoy hemos leído, con el cual hemos respondido a la palabra de Dios. Es un salmo que la liturgia adapta de una manera maravillosa a la realidad de nuestra Madre Santísima allá en el cielo. Y por eso hemos respondido: de pie a tu derecha está la reina. ¿Quién está a la derecha del rey? Podríamos nosotros pensar que es la reina, pero no. Quien está a la derecha del rey es la reina madre, porque la reina madre es la figura después del rey. Es la figura más importante en el reino, mucho más importante que la reina. Porque sabemos, sobre todo en el contexto de los reinos, que el rey podía tener varias reinas, podría tener incluso varias concubinas, y podía tener muchos hijos con ellos. De manera que la importante en el reino no era la reina esposa del rey, sino realmente la mujer importante del reino, la que tiene poder dentro del reino, es la reina madre. Y esta es la figura de María en el cielo. Jesús, el rey celeste, el rey celestial, el rey del universo, quiso llevarse consigo para que viviera con él de la misma forma que había vivido aquí en la tierra, así ella pudiera gozar de este reinado que Él ejerce sobre todos nosotros. María, en su asunción, no solamente es, como lo decíamos el día de ayer, un signo de esperanza para el cristiano, sino que María en el cielo continúa de una forma mucho, muy especial, una función que todos nosotros tenemos, la de ser intercesores, orar unos por otros, buscar obtener gracias y favores de parte del rey. Esta es una función de todos los cristianos. San Pablo, escribiendo algunas de sus cartas, pide a las comunidades que oren al Señor para que pueda ir a verlos, para que pueda llegar más adelante el Evangelio, para que obtengan gracias para él, de manera que su ministerio pueda ser más fructuoso. María, al pie de la cruz, es dejada para cada uno de nosotros como madre. Y una de las funciones como madre es velar por sus hijos, cuidar de ellos. Y estas funciones, velar por nosotros y la intercesión, es algo que ella puede hacer de una manera preeminente, porque ella es la reina madre. Y por ser la reina madre, no solamente tiene una gran condescendencia con su hijo, sino que además tiene poder en el reino. Se ha dicho mucho, y claro, tiene toda una fundamentación teológica, que todas las gracias las recibimos directamente del Señor Jesús. Él es el rey. Además, Él es el único que las tiene. Él es el que las puede obsequiar. Sin embargo, se le ha llamado también durante mucho tiempo a María como la tesorera de las gracias del Señor. Y hay gracias que ciertamente necesitamos obtener y pedir directamente de Dios. Pero hay muchas gracias en el reino que la reina puede tomar porque ella es la reina. Seguramente después le avisará al rey: ah, se me olvidaba decirte que le regalé un par de caballos a esta persona. ¿Y el rey qué va a decir? Se va a enojar. ¿Pero cómo tomaste dos caballos? Es la reina madre. Tú serás el rey, pero yo soy tu madre. Tú eres el rey porque yo te engendré. Que por supuesto que en el plano divino, pues, a él lo engendró solamente en su humanidad, porque en su eternidad, pues, es eterno con el Padre. Pero debido a la encarnación, ahora Jesús está vinculado continuamente, permanentemente, eternamente, a un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano fue engendrado por la Santísima Virgen, así que es y será eternamente, desde la encarnación y para siempre, será hijo de la Santísima Virgen María. Y por eso ella es la Reina Madre. Y por eso ella puede disponer, no de todos los bienes del reino, pero sí de muchos. Hay muchas gracias que no obtendremos si no las recibimos de María. María siempre atenta. Y no porque Jesús no nos los quiera dar, sino porque así lo ha decidido. Porque ¿qué mayor servicio le podemos hacer que honrar a quien Él tanto amó en esta tierra? A quien tanto sufrió por Él. A quien arriesgó su propia vida para que Él pudiera tener vida. ¿Cómo le puede pagar? Ya no le puede pagar con más porque ya le dio el cielo. Ya la puso a su lado. Ya la hizo madre. Ahora es la reina madre. Y según me parece a mí, ella puede disponer de muchas de las gracias del cielo. Sin necesidad de que nosotros tuviéramos que pedírselas, como se ha dicho mucho, a nuestro Señor Jesús. Ella obtiene gracias de Él. Él puede ir y agarrar un par de caballos, puede agarrar la despensa. Ella es la reina madre, ella puede darle órdenes a los ángeles, cosa que probablemente ningún otro de los siervos del Señor, ni San Francisco, uno de los más grandes entre nosotros, pueda hacer, ni San Juan Bautista, que es calificado como el profeta más grande que haya jamás existido, porque presenta al Mesías. Pues nadie tiene el poder de ella. Nadie, sino ella, puede ordenarle a los ángeles, vayan y custodien esta casa, vayan y custodien a esta persona, vayan y consíganle esta gracia especial. Están a las órdenes de la reina. Y más aún, tiene un gran poder sobre el demonio. Tiene un poder tremendo sobre él, no solamente porque es la reina madre. Y si el rey estableció su reino expulsando al demonio, la reina madre no puede hacer menos que continuar con esa obra. Y el demonio lo sabe y le teme. Le teme porque sabe el poder tan grande que tiene. Casi pienso a veces que si María se lo pidiera al Señor, arrojaría al infierno al demonio y no le permitiría nunca más estar en contacto con nosotros para que no se vieran dañados sus hijos. Pero como esto forma parte de un proyecto y ella ya en el cielo, teniendo ese acceso a la sabiduría eterna, pues nunca se lo pediría. Pero el demonio sabe que si se lo pidiera, lo aniquilaría, lo mandaría todavía más lejos. El demonio tiembla ante María, como cuando se ve un ejército con sus banderas desplegadas. Así el demonio le teme a la Virgen, porque es la reina madre. Porque sabe que la reina madre puede mandar legiones y escuadrones a combatirlo. Por eso, la Asunción, mis amados hermanos, es una fiesta que no solamente es signo de esperanza para nosotros, sino signo de gran confianza. Es levantar nuestros ojos y contemplar en el cielo a esta mujer de nuestra misma raza. una mujer de carne y hueso como nosotros, engendrada en el vientre de otra mujer como todos nosotros, pero una mujer que fue constituida por el misterio inefable de la encarnación, fue constituida en reina, en señora. Por eso decimos, Madre nuestra, Señora nuestra, porque verdaderamente ella es señora. De la misma forma que nosotros llamamos a Jesús mi Señor, porque verdaderamente lo es, como lo dice la carta de San Pablo a los Filipenses, Dios le ha dado un lugar que está sobre todo lo creado en el cielo y en la tierra, de tal manera que toda rodilla en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra reconozcan que Él es Señor para gloria y alabanza de Dios, dice San Pablo en su carta a los Filipenses. Pues bien, María ha sido colocada a la diestra de este Rey, de este Señor, para gloria y alabanza de Cristo, para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Ella es Señora, para gloria de Jesucristo. Y cada vez que nosotros la honramos, cada vez que nosotros la glorificamos, cada vez que nosotros la bendecimos, toda esa alabanza y toda esa gloria repercute en una gran alegría, en un gran gozo en el corazón del Hijo. Porque ¿qué hijo hay que no se sienta verdaderamente orgulloso de su madre? ¿Qué hijo hay que no agradezca y bendiga a todas las personas que honran, que aman, que bendigan, que hagan algo por su madre? Y si ese Señor es el Señor de señores y Rey de reyes, hermanos, ¿cuántas gracias no prodigará este Señor, este Rey de reyes, a todos aquellos que honren y glorifiquen a su madre, todos aquellos que la amen con un corazón lleno de amor? ¿Cuánta protección y cuánta delicadeza no tendrá Jesucristo para todos aquellos que bendicen, que aman, que cuidan y que llevan una relación hermosa y cercana con su madre? Si Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, ¿cuánta gracia no derramará sobre los hijos de esta mujer que la aman, la sirven y la veneran? María, mis amados hermanos, reina y señora, colocada a la diestra del Padre, dice el Salmo, hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir, el mejor oro, lo mejor para la reina. No puedo ni imaginarme el lugar que tiene ella en el cielo, junto al Rey, enjollada, toda llena de piedras, preciosa. Pienso, dispénsenme, en forma humana. Definitivamente que las piedras preciosas y el oro y todas las basuras que tenemos aquí en la tierra, nada se comparan a lo que Dios puede hacer allá por nosotros en el cielo. Pero este salmo nos ayuda a entender la belleza con la que Dios ha querido adornar y glorificar a su madre. ¿Cómo nosotros no la vamos a adornar con el rosario? ¿Cómo no la vamos a adornar con nuestras oraciones? ¿Cómo no la vamos a adornar con la celebración gloriosa y festiva de sus fiestas? Si el Rey de reyes, el Señor de señores, la ha puesto a su derecha y la ha enjollado con oro de Ofir. Le dice el Salmo a esta reina, hija, mira y pon atención, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El Rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje porque Él es tu Señor. Y eso hace la Santísima Virgen. Ella le rinde honor, lo glorifica. Y esa glorificación no viene simplemente de cantos y de alabanzas como nosotros lo hacemos, sino de seguir haciendo y cumpliendo la voluntad que le ha encomendado. Y lo que le encomendó antes de partir al cielo es que fuera madre de los hijos de Dios, de los nuevos nacidos del Espíritu. Por eso cada vez que María nos da gracias, cada vez que María nos protege, cada vez que María intercede e interviene directamente en nuestra historia, lo que está haciendo es darle gloria al Señor. Y el Señor se embeleza cada vez más al ver una criatura tan perfecta, tan pura y sobre todo tan obediente como ella, que aún en el cielo sigue todavía realizando con gran amor y con gran delicadeza la misión que le encomendó: ser madre de sus hermanos, cuidarlos, protegerlos, defenderlos, auxiliarlos. La última estrofa de este salmo dice: entre alegría y regocijo va entrando en el palacio real. A cambio de sus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Podemos así ver culminar esta obra maravillosa de Dios, viendo entrar en el palacio real continuamente y viendo cómo todos los ángeles se postran también ante ella. Está entrando la reina madre. Y cuando llega al trono, el rey se levanta, no se postra. El rey se levanta, besa su mano, se sienta en su trono y la reina madre queda a su lado. Esta es María. Esta es nuestra hermosa reina. Si el rey se pone de pie y los ángeles se postran para glorificar, para venerar, para rendirle gloria y culto a esta mujer, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros simples mortales si no es seguir también su ejemplo? Cuando la reina entra, el rey se pone de pie, besa su mano y la coloca a su derecha, mientras todos aclaman y cantan, porque la reina está a la derecha del Señor. Hoy, hermanos, la iglesia canta y se regocija, porque volvemos a este momento glorioso en que la reina entra vestida de gala, vestida con oro de Ofir, con el mejor ropaje que Dios había preparado para un ser humano. Con esta gloria y con esta gracia entra María para permanecer eternamente junto a su Hijo, a su derecha, prodigando gracias y bendiciones para todos aquellos que aman al Señor. Que sea un día de gozo y de alegría para nosotros, de saber que una de nuestra raza, una mujer como todos nosotros, hoy es la Reina Madre. Alegrémonos, hermanos, y demos gracias al Señor por haber tenido esta delicadeza para con toda nuestra raza humana, y bendigamos y démosle gloria por habernos permitido celebrar hoy un aniversario más de esta glorificación. María, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, tú que reinas gloriosa junto a tu Hijo Jesús, ve a este pueblo que hoy se reúne en torno a ti para cantarte y glorificarte. Sigue prodigando sobre nosotros alegría y paz. Y como te decía San Bernardo, hoy también te decimos: recuerda, María, que ninguno de los que se han acercado a ti implorando tu asistencia y reclamando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Por eso, animado con estas promesas, aún bajo el peso de todos nuestros pecados, nos acercamos hacia ti para decirte: intercede por nosotros, cuídanos de todo mal, protégenos del enemigo malo y ayúdanos un día a llegar de tu mano al palacio y vivir eternamente en él, contigo, con tu Hijo, con el Espíritu Santo y el Padre, para quien toda la honra, la gloria y el poder sean dados ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.